pero a nivel servicios internos no hemos crecido. Seguimos con la misma infraestructura financiera, talento, etcétera, que tuvimos cuando estuvimos en la planta baja de mi casa. Pero estás 15 veces más grande que eso, ¿no? ¿No? Y ahí es donde empiezas, sabes que no tengo que rodearme con gente que son mejor que yo. Y ahí es donde nosotros como agencia realmente empezamos a crecer de una manera mucho más estructurada. Y podemos tomar clientes multipaíses, multiservicios, que honestamente es donde podemos matchar mejor estructuras.
Hola, soy Fernando Trueba y esto es True Growth. Un espacio para descubrir las historias de los emprendedores, ejecutivos y deportistas más destacados de México, España y Latinoamérica. Con este podcast busco compartir la experiencia de gente inspiradora que ha conseguido salirse del molde y ha luchado incansablemente para conseguir sus sueños. En cada episodio descubrirás historias fascinantes de crecimiento personal y profesional que te ayudarán a conocer los diferentes retos que enfrentaron cada uno de ellos y cómo salieron adelante hasta lograr sus objetivos. Si al término de cada episodio aprendiste algo, logré inspirarte, motivarte o simplemente que te cuestiones si realmente estás haciendo lo que quieres hacer, entonces habré conseguido mi objetivo. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de True Growth. Hoy tengo como invitado a Jasper Ayers. Jasper es el CEO y fundador de Another Company, una agencia de comunicación estratégica que inició operaciones en 2004 y que el día de hoy está presente en más de 18 países en Latinoamérica, cuenta con más de 350 colaboradores y trabaja con empresas como Philips, Farfetch, Celina, Dyson, Waze, la NBA, Tyco, Mercado Libre, Red Bull, entre muchas otras de las marcas más innovadoras de nuestro país. Una de las cosas que vamos a platicar con Jasper es cómo crear una estrategia de relaciones públicas o de comunicación para empresas en early stage, para poder estar presentes en los medios lo máximo posible. Adicionalmente, Jasper nos va a contar la historia de Another Company, que realmente es alucinante porque ellos realmente, si lo trasladamos al concepto de startups, empezaron con un Product Market Fit, que era una agencia de producción de fiestas para marcas de alcohol y de lujo, y de ahí fueron creciendo hasta lo que son hoy, ¿no? Que ofrecen cualquier tipo de servicios de comunicación y de marketing digital. Entonces Jasper nos va a platicar cómo llegaron hasta lo que es hoy la compañía, cuáles fueron los momentos más difíciles, cómo salieron adelante. También vamos a hablar de temas de salud mental y cómo podemos atacarlos en la empresa. Yo soy Fernando Trueba. Por favor, ve a truegrowthco.com/podcast y suscríbete a nuestro newsletter para que recibas semana a semana consejos de cómo implementar estrategias de crecimiento acelerado en tu negocio. Esto es True Growth. Recuerda que el verdadero crecimiento se da cuando logramos expandir nuestros propios límites. ¿Qué onda, Jasper? ¿Cómo estás? Qué honor tenerte en el podcast. Muchísimas gracias por tomarte el tiempo para platicar hoy.
Hey, ¿cómo estás, Fer? Mucho tiempo.
Sí, ya sé, caray. La verdad, ¿qué fue? ¿2016 que trabajamos juntos cuando estaba en eBay, creo?
Sí, por ahí.
Sé que la siguen rompiendo ustedes. Me encanta su compañía, como siempre te lo he dicho. Y bueno, me encantaría pues platicar de la historia de cómo llegaron hasta donde están, porque ahorita, como te platicaba, pues es una rama súper competida. Y que muchas veces ser el underdog puede ser un tema complicado, pero al mismo tiempo una ventaja, ¿no? Y creo que ustedes lo han hecho súper bien. Y bueno, ya no son ningún underdog, ¿no? Pero cuando empezaron, imagino que sí. Entonces, ¿por qué no? Para que la gente que nos esté escuchando te conozca, ¿por qué no te presentas un poco para saber quién eres y qué haces?
Soy Jasper, soy inglés. Llevo 20 años viviendo en México. Esposa mexicana, niñas mexicanas. Pero yo, antes de eso, yo no tenía nada que, poco que ver con el mundo de comunicación. Vengo de una familia que tenía antros en Inglaterra. Llegué estudié matemática, física, química, biología y arte en la escuela y iba a ser un ingeniero. Pero decidí tomar un año de descanso, como ese famoso gap year en Inglaterra. Y mi mamá estaba, pues no, vas a echar la hueva aquí en la casa. Vete a trabajar con uno de tus tíos o uno de tus padrinos. Y me fui a trabajar en un bar que se llamaba Detroit, con un bartender que ya se murió hace unos años. Pero era literal el padrino del mundo de coctelería. Y abrimos antros y bares y bares y bares alrededor del mundo. Y en esos viajes del mundo, con marcas, con negocios, etcétera, llegué a México para ayudar a abrir un antro en México que se llamaba El Colmillo, que era el primer antro de música electrónica en México en, quiero decir, 99, 2000, por ahí, hace muchos años. Vine 3 meses, regresé a Inglaterra y a través de los dueños del Colmillo me hablaron de Absolute. Me dijeron, oye, vente a México. Queremos a alguien que nos ayude con los eventos y puede ser como parte de la propaganda de Absolute Citron y you know, un show, 3 meses de fiestas otra vez. Regresé a Londres y seguí en mi mundo de trabajando con los marcas de alcohol y con el mundo de los cócteles y muy divertido, pero tienes un tiempo muy, muy acotado en esa industria. Entonces tuve como tomar decisiones para mi sobrevivencia, salir y los dueños del Colmillo me dijeron, pues vente a México, hacemos algo y abrimos unos restaurantes para Gabby Cámara, el dueño de Contramar. Mm-hmm. Hicimos un poco de consultoría para las marcas de alcohol, comunicación y coctelería o mixología, se llamaba en ese entonces. Y conocí a Rodrigo. Éramos yo, Crispin, el dueño del Colmillo, y Rodrigo y Domecq nos propusieron poner una agencia para dar servicio a sus marcas. Y Rodrigo vino de un background de PR de Cuervo. Nosotros tuvimos, yo tuve todo el parte de on-trade y también el parte como de fiestas. Y Crispin era dueño de antros y un ex DJ de MTV. Entonces, pues no tenemos ni un peso entre los tres. Pedimos el primer iguala de Domecq por adelantado para que pudimos comprar los compus de la oficina. Volteamos a vernos y después de eso dura 6 meses, va a ser un milagro. Y de repente, sí, con una agencia chiquita desde la planta baja de mi casa, operándolos, creo que eran 10 marcas de Domecq en ese entonces, ¿no? Y tratando de entender el proceso de negocio en México y la cultura mexicana en, pero con muy poco background de vida de agencias también. Entonces era como, era un tema de lógica, ¿no? Era, pues, hace sentido hacerlo de esta manera, pues así funciona. Y poco a poco, a madrazos, fuimos aprendiendo cómo hacer nuestro negocio. Y yo creo que en uno de esos eventos, me topo con un señor de Guatemala. Me dice, oye, ¿de dónde compraste? ¿Por qué tienes tenis tan limitados? Yo tenía un par de Nikes que eran de una tienda de un amigo mío en Inglaterra. Pues son de mi buddy. Me dice, pues quiero hablar contigo. ¿Por qué no nos vemos en las oficinas de Nike mañana? Y nos contrataron para hacer un evento.
No.
Y luego hacer su agency of retainer. Y ahí es donde como desprendemos y solo convertimos, la verdad, en agencia de comunicación. Trabajando muy a la mano de, creo que ahora es CMO de Pepsi, Fabiola Torres, que en ese momento era marketing director aquí en México de Nike. Y recuerdo que me dijo un día, es que no sabes nada de comunicación, Jasper, pero te voy a enseñar mucho. Y sí, y la verdad sí, me enseñó mucho. Y la agencia creció a ser una agencia como chica mediana, muy enfocada en lifestyle y lujo y PR, como lo sabíamos en ese momento, que era, vamos a poner gente en las revistas sociales. No, eso era pre-redes sociales. No hubo redes sociales.
Claro, era la quién y la cara y todo eso, ¿no?
Sí, exacto. Y eso es lo que realmente movía la aguja en términos de ventas en México, ¿no? Era la Biblia de consumo en ese momento. pero sí, empezamos a crecer la agencia, muchas marcas de lujo, porque marcas muchas veces quieren vivir en un ecosistema, ¿no? Conocemos la audiencia, conocemos el proceso, etc. Y luego en 2000, creo que era 2010 o por ahí, llegó Rocket Internet con sus marcas y Viva Anuncios. Y recuerdo un grupo de gerentes de Brasil que estaban muy peleados con sus agencias. Y nos buscaron con una lógica un poco fallido, la verdad. De que íbamos con la agencia de moda porque estamos vendiendo un chorro de cosas de segundo mano. ¡Wow! Y nosotros en la necesidad de estar buscando más negocio, ¿no? Era, pues sí, nosotros lo tomamos, sabemos qué estamos haciendo. ¡Shit! ¿Cómo vamos a comunicar eso? No habíamos captado que como la cultura mexicana era muy en contra de cosas usadas. No era como, no, hay un estigma aquí, ¿no? No quieren saber de eso. Y uno de nuestros directores dijo, ¿sabes qué? Tengo una idea. Estaba haciendo limpieza en la casa de mi mamá y vi que hubo un chorro de cosas que podemos vender. Yo creo que puedo generar 50 mil pesos si vendo todo que está en el garage de mi mamá. Y digo, pues, ¿por qué no haces un estudio con 3 o 4 almas de la agencia? A ver qué tantas cosas tienen en su garage. Y creo que hicimos un estudio de 6 casas y logramos una métrica medio creativa. Y logramos que un promedio de casas de familia mediana tenía 37 mil pesos atorados en su garage, que podían convertir en vivo anuncios. Y literal, eso fue headline en como 28 periódicos. Fue un hitazo. Y nosotros como pensamos, ya lo atinamos, ya entendemos hacer comunicación bien para estas marcas. Y de ahí eBay empezó a acercar vivo anuncios, adquirieron eBay Clasificados, adquirió Vivo Anuncios un par de años después, y nosotros como catapultamos a ser una agencia, por un lado muy moda y por otro lado muy tecnológico, ¿no? Mm-hmm. Luego algunos clientes nos pidieron abrir en Panamá, otra vez, pues vamos con riesgos compartidos, ¿no? No conocemos Panamá, pero si quieres que estamos ahí, vamos. Fue muy atropellado por los primeros 6 meses, para ser sincero. Pero ya lo logramos y pusimos más recursos, más esfuerzos. Y otro cliente dijo, ¿por qué no abres Colombia? Ya hicimos Panamá, ¿qué tan complicado puede ser Colombia?
¿Es español?
Hablan español. Y luego sí, ya me enfrenté durísimo con el Torre de Babel de América Latina, ¿no? Tiene todo el mundo, todas las culturas son muy distintas. Pero también al mismo tiempo es una de las partes más enriquecedoras de poder trabajar la región, no solamente estar en México, Colombia o Panamá, ¿no? Y nos entró el chip, si encontramos la gente correcta, y eso es la clave en todo, claramente, si encontramos la gente correcta, sí podemos abrir operaciones relativamente rápido y sí podemos construir una estructura distinta a las multinacionales, a las agencias que todos conocemos, sobre todo los grandotes. Uno más ágil, más fundamentado en nuestras creencias y nuestros valores. Y sí, como 17 años después, estamos en 17 países.
Wow.
No es plain sailing, no voy a decir sencillo, pero la verdad es una experiencia que nunca pensé que iba a tener, ¿no? De poder crecer algo, de cubrir tantos territorios y tantas culturas y tantos idiomas y tanto, tanto. Y sí, nos encontramos hoy en día que sí, somos una agencia grande, el grupo somos casi 350 expertos, muy divididos por sectores de industria, estilos de agencia. Y sí, es un reto todos los días, pero también es un reto en que estamos muy felices.
No, bueno, me queda claro. O sea, lo han hecho increíblemente bien. Ahorita que cuentas la historia, obviamente todo es una línea recta y hacia arriba, ¿no? Nos contrató Nike y después Viva Anuncios y luego Panamá y luego Colombia. Pero obviamente debe de haber muchísimos vados, ¿no? Como baches en el camino.
Wow, sí.
Y ahorita platicaremos. Pero ¿cómo es el...? O sea, están Crispín, Rodrigo y tú, cada uno con su especialidad, ninguno siendo especialista de comunicaciones, pero al final del día es su negocio. Tienen un cliente, lo atienden y... El que tú tires, o sea, que you drop the ball es muy difícil, ¿no? Porque es tu negocio, es lo que te da de comer, es todo. Pero ¿en qué momento empiezas a integrar gente, a contratar y a soltar responsabilidades sin el miedo de que eso te resulte en pérdida de negocio?
Es el parte más complicado de la vida, ¿no? Nosotros construimos un bebé. Crispin salió después de un año, nos quedamos Rodrigo y yo. Crecimos bien los primeros 3 años. Tuvimos unos grandes baches. Yo recuerdo un amigo que tiene una agencia en Londres me dijo, oye, cuidado que no tienes un cliente demasiado grande. Uh-huh. ¿No? Y está, sí, por supuesto. Yo acabo de ganar Cervecería Cuauhtémoc, súper feliz, pero resulta que era 70% de nuestro negocio. Y no sabes cómo se cae la calidad de vida cuando tienes un cliente que es tan, tan importante para tu operación. ¿Me explico? Porque es una agencia joven, tus equipos son jóvenes, la experiencia es limitada. El tema de un scope of work, ¿qué es un scope of work? ¿No? Y de repente estás dando servicios que nunca fueron acordados, que nunca fueron pagados, que no están pagados y de repente no son negociables. Uh-huh. Y entonces estás sobregirado y dependiente. y se cultiva, nunca va a ser una relación saludable, ¿me explico?
Claro.
Pero no sabes porque eres joven, eres empezando con tu agencia y todo es divertido. Y
todo es con tal de agregar valor y pensando en el largo plazo, ¿no?
Sí, exacto. Y es parte de, pero creo que con la experiencia viene que el valor viene en tu gente. Y el valor viene en cómo los construyes y cómo eres justo en lo que vendes y justo en lo que entregas. ¿Me explico? Y ahí también en la elección de clientes que también comparten esa misma visión, ¿no? Donde sí se pueden crecer como socios estratégicos a largo plazo y no es un win-win para un lado de la ecuación, ¿no? Pero son, honestamente, son rites of passage que se tiene que pasar en la vida de las agencias.
¿Y qué haces ahí? ¿Buscas otra cervecería o dejas la cervecería o le cambias el juego a cervecería? ¿Cómo le haces?
Bueno, en el momento tú trabajas con cervecería como es y lo sufres, ¿no? En hindsight, que es, claramente todo es más fácil con hindsight, dices, güey, hubiera hecho eso de manera distinta. Pero no lo haces de manera distinta porque 3 años después te encuentras en la misma situación con otro cliente que es 70% de tu negocio, ¿no? Y dices, shit, estoy aquí otro.
No aprendí nada.
No aprendí nada. Yo siempre digo, sí, tienes que meter el dedo en el contacto 2 veces para realmente aprender, no 1. Pero sí, pero con estos aprendizajes sí ajustamos muchísimo nuestra estructura de negocio, segmentamos por verticales de negocio, entendimos la importancia de clientes grandes, pero también entendimos la importancia de crecer de manera parejo en la agencia para no construir estas dependencias. Y honestamente eso es yo siento que es una de las partes de nuestra estructura que nos han favorecido cuando competimos generalmente en cualquiera de los mercados que estamos. Y sí, ¿dónde iba con eso?
¿A la parte de la contratación?
Sí, en términos de la contratación, la contratación es todo al final de cuentas. Nosotros llegamos a un punto hace como 8 años donde la agencia estaba creciendo mucho. Hemos tenido un año de casi 100% crecimiento. Y como dimos cuenta, Rodrigo, esto no sé si es like, okay, está atropellado el crecimiento. Sí, eso ponlo a un lado, ¿no? Pero la cosa es, ¿estamos creciendo a nivel operativo? Sí. Pero a nivel servicios internos no hemos crecido. Seguimos con la misma infraestructura financiera, talento, etcétera, que tuvimos cuando estuvimos en la planta baja de mi casa. Pero estás 15 veces más grande que eso, ¿no? Uh-huh. Y ahí es donde das cuenta que yo no soy CFO, yo no soy director de talento, ¿me explico? Tienes que empezar a ceder responsabilidades a gente que son más calificados que tú. Uh-huh. Sí, Rodrigo y yo podemos tener la visión, podemos tener la pasión, podemos tener la especialidad en ciertos sectores de negocio, pero no en todos, ¿no? Y ahí es donde empiezas, sabes que no tengo que rodearme con gente que son mejor que yo, ¿no? Y que pueden, mejor entrenadores, mejores storytellers, mejores editores, y empiezas ese polarización y especialización dentro de la agencia, trayendo lo mejor talento que puedes encontrar por temas muy específicos. Y ahí es donde nosotros como agencia realmente empezamos a crecer de una manera mucho más estructurada. Y podemos tomar clientes multipaíses, multiservicios, que honestamente es donde podemos matchar mejor estructuras, ¿no? Porque eso es otra cosa en las empresas de servicios. Tienes que matchar la estructura de tus clientes de cierta forma. No puedes llegar con estructuras muy distintas porque simplemente no, los engranes no van a funcionar y las expectativas no los vas a alcanzar ni ellos a ti ni tú a ellos. Y mucho de nuestro trabajo en empresas de servicios son temas de expectativa.
Yeah.
Eso es lo que te voy a entregar. Eso es cómo lo vamos a hacer. Eso es lo que esperamos de ti. Eso es lo que debes esperar de nosotros.
Y eso lo aprendieron en el camino, supongo, ¿no?
Claramente, porque no tuvimos esa. Y creo que es uno de los beneficios, es que no llegamos con ese como ideología de cómo debe de ser la agencia, ¿me explico? No es que salimos de una agencia enorme y dijimos, ¿sabes qué? Vamos a replicar esa agencia enorme.
Sí, vamos a aprenderlo.
No, la vamos a construir como a nosotros nos hace sentido, a las capacidades que tenemos nosotros en ese momento, por bueno o malo.
Sí.
No, no puede ser que todo fue perfecto. Hemos botado clientes que simplemente no pudimos encontrar un punto en común para trabajar. Y hemos crecido enormemente con otros clientes con quien hemos encajado perfecto. Y como todos, son relaciones al final de cuentas, ¿no? Entonces vas a tener buenas y malas relaciones. Y la habilidad es identificarlos quizás desde antes, qué va a ser exitoso y qué no. Entonces persigues lo que crees que va a ser exitoso y dejas ir a un lado los que crees que no van a ser exitosos ni para ellos ni para ti. Y reconocerlo.
Claro. Oye, ¿y qué los diferenciaba en los primeros días de Another Company?
Hicimos las mejores fiestas de todos. Literal, era nuestro diferenciador. Y luego creo que estuvimos más alineados con el tema de moda y lifestyle que las otras agencias.
Y cuando saltas a tech, o sea, obviamente estaba el tema de Brasil, ¿no?
Creo que ahí era un tema más bien de creatividad en el proceso. Rápido entendimos el tema de data storytelling, ¿no? Construyes data, lo conviertes en una historia que da un contexto increíble al mercado en que estás poniendo esta historia. Y los resultados eran espectaculares. Comparando México con Argentina, garantizas que vas a tener primer plano si tu storytelling es suficiente fuerte.
Claro. ¿Y qué tanto es el storytelling? ¿Qué tanto es la relación con el medio?
Ahí son mancomunados, en mi opinión. Nosotros tenemos que hacer el heavy lifting para los medios, o tenemos que ayudarles con el heavy lifting. Tenemos que convertir la información de marcas en información de valor. Hoy en el contexto de hoy es más importante porque los recursos disponibles para los medios quizás están menores. Tenemos que darles mejor información, procesado mejor, quizás menos branded, más útil para el lector final. Y eso, a mí creo que el palabra clave aquí es valor. Valor para el medio, valor para el consumidor final, valor fundamentado en los valores de la marca, de cómo mejoramos las vidas de los lectores o cómo mejoramos la interpretación de la información. Y la relación con los medios es clave. Necesitas el acceso, necesitas tener la transparencia y claridad de conversación para que te puedan decir, sabes que eso no me sirve, pero necesito esto. ¿Cómo puedes? ¿Me puedes llegar con otro ángulo? ¿Me puedes llegar con otra marca? ¿No? Y sí hay una simbiosis real ahí entre las agencias y los medios.
Y a ver, cuando empezaron en el, o sea, que al principio de los 2000, antes de que empezara el boom de internet, redes sociales y que cambiara completamente el juego de cómo hacer marketing, pues el éxito era estar en esa primera plana, como decías, ¿no? Estar en las revistas de moda, estar de sociales o en el periódico, donde sea. Cuando cambian a empresas más de tecnología que son mucho más de medición inmediata de resultados, ¿no? Que cuando trabajas con consumo está acostumbrado a tener mucha fe y decir, yo voy a invertir en televisión y ojalá y me vaya bien. O voy a invertir en outdoors y en revistas y ojalá me vaya bien, ¿no? Y voy a medir awareness, que es una métrica muy, muy soft, ¿no? Pero cuando te mueves a tecnología, e-commerce, que tienen atribución directa y que sabe, el lift lo puedes identificar, no perfectamente, pero mucho más claro que en otros canales. ¿Cómo cambia el juego de PR ahí? ¿Cómo te mide un cliente de e-commerce, de tecnología, contra uno de consumo?
Sí, creo que hay varios niveles en ese punto, ¿no? A mí sí, desmenuzamos un poco la comunicación en el tema de SaaS platform businesses, ¿no? Hay una parte de posicionamiento de la empresa, ¿no? Y ese posicionamiento de la empresa, de sus valores, de su crecimiento, etcétera, es uno y aparte, ¿no? Y funciona y ayuda en el tema de posicionamiento frente a inversionistas en los mercados locales para construir el tema de la posibles colaboraciones o inversiones institucionales o anexos institucionales, ¿no? Luego tenemos el parte del serial entrepreneur, ¿no? Que probablemente van a flipear un negocio y luego van a hacer otro y luego van a hacer otro, y lo vemos con todos los entrepreneurs exitosos aquí de México, ¿no? Entonces necesitan un posicionamiento personal en conjunto con la marca que están haciendo, pero también con una vista al futuro del siguiente proyecto. Entonces sí, construirlos, entrenarles, perfeccionar sus discursos, cómo manejan su carácter frente a los medios, cosas que vienen con tiempo y con práctica, ¿no? Uh-huh. Luego hay esa parte, o es una idea que mucha gente se va a rechinar cuando digo eso, como la parte de performance PR, ¿no? Donde cómo estamos tratando de ayudar a lubricar el embudo para estas marcas. Y si tomamos un contenido, el contenido puede estar utilizado en varias frentes. Un mismo storytelling puede estar usado para los medios de comunicación, y eso sí, genera awareness, ayuda en construir un punto de rebote en el ecosistema de mercadotecnia. Que alguien ve una marca, sospecha sobre su integridad, quizás lo googlea, encuentra el artículo en El Economista y dice, pues El Economista dice que está chingón, pues yo digo que está chingón, ha avalado mi pensamiento, click. Uh-huh. ¿No? Pero también ese mismo contenido puede tener mucho más uso. Y creo que ahí es donde nosotros, you know, fuimos relativamente pioneros en mucho del trabajo que hacemos, que ese mismo contenido en el contexto del ecosistema de mercadotecnia tiene que ser el discurso del C-suite en su LinkedIn. ¿Me explico? Tiene que ser el fundamento del contenido de valor para su inbound marketing. You know, entonces, en esto, sí, I mean, quizás el parte de media relations se queda medio soft, ¿no? En términos de su attribution al revenue del negocio, pero el mismo contenido sí puede vivir en temas mucho más medibles, donde sí puedes tener CPAs, no del Economista, pero sí desde el mismo contenido bien hecho en tu LinkedIn o bien hecho en tu performance marketing. Pero el fundamento es lo mismo. El fundamento es ese storytelling que se construye desde el equipo de PR.
Y entonces, si tú eres una empresa, porque muchas veces yo trabajo con startups que están más o menos en seed stage o Series A, Series B, ¿no? Y muchos, obviamente, para encontrar un canal de crecimiento acelerado, están viendo eficiencia en el producto, están viendo eficiencia en el checkout, están viendo performance marketing, están viendo SEO, pues todos los obvios, ¿no? Y hay que optimizar ahí lo máximo posible para bajar costos de adquisición. Y pocos están viendo el marketing tradicional, ¿no? De out of home y TV, radio, todo ese tipo de cosas. Y algunos ven PR y otros no. Y ese ven PR y otros no, básicamente es por el cómo atribuyen el incremento, el lift que te puede traer PR, sobre todo sostenible en el largo plazo, ¿no? Porque cuando tú lanzas y haces un evento de lanzamiento y traes a medios y hay cobertura y hay tweets y todo el mundo en LinkedIn está hablando de eso, tienes un... ¿no? Como que te crece el tráfico y va para arriba. Pero eso, mantenerlo arriba es complicado, ¿no? Tienes que estar creando noticias todo el tiempo, como dices, y hacer el storytelling, etcétera. Es complicado mantenerlo allá arriba en el tiempo, ¿no? Entonces muchos como que lo ven como una estrategia a corto plazo, pero no tanto a largo plazo. Entonces, ¿tú qué le recomiendas a las startups de ese tamaño en términos de PR? ¿Por dónde se empieza? ¿Qué tipo de estrategias funcionan?
Sí, yo creo que sí, en un mundo tradicional de PR estoy de acuerdo contigo. Pero creo que es un punto de vista bastante tradicionalista.
Uh-huh, sí.
Una cosa que tratamos, bueno, que construimos aquí en nuestro grupo de agencias, es ese tema de cómo somos creyentes en los objetivos, más que en los servicios que nos llevan a esos objetivos. I mean, PR al principio sí, tiene una necesidad, sí, relaciones públicas, tiene algunos usos muy específicos cuando una empresa está naciendo, ¿no? Es su reputación, sus valores, los mensajes claves de esta marca. Pero rápidamente tienes que transicionar esto a un tema mucho más creativo, realmente atinando a lo que necesita ver tus buyer personas, ¿no? Y ahí es donde entramos en un cruce entre performance y PR, donde vive esta idea de los buyer personas y cómo estamos atacando esos buyer personas específicos. Ahora, si tienes un producto que solo tiene un buyer persona, sí tienes que ser ultra creativo, mantener el ritmo y para mantener ese lift. Si tienes varias buyer personas, puedes entrar en ciclos de comunicación atacando de cada segmento los buyer personas. Más cuando tienes empresas que tienen un lado B2B y un lado B2C. You know, ahí tienes de dónde cortar por todos lados. Y si PR está integrado con el plan de performance marketing y el plan de inbound marketing, ahí sí debes de poner a ver el lift que se construye para tener la consistencia en el ecosistema de mercado técnico de la marca. Porque si ves, sale un producto y el producto tiene un discurso en PR, pero su discurso en performance marketing es muy distinto, sí causa fricción para el consumidor. Sí empiezas a ver, hey, pues no entiendo. I mean, aquí tenemos una idea muy romántica y luego el performance marketing en el checkout es sell, 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 ¿no? Y esa consistencia creo que no voy a nombrar marcas, pero es muy, lo vemos mucho en la estrategia de no llegamos para mejorar para todo el mundo y reducir los precios y dar más acceso. Y de repente, 6 meses después, price hike. Y de ese como falta de consistencia en los mensajes y comunicaciones es rudo. Y si empieza a crear distrust en las marcas, si empieza a crear desconfianza, y luego, si necesitas PR, pero más bien por asuntos públicos, asuntos corporativos, comunicación interna, porque estás tratando de subsanar efectos secundarios que vino de una inconsistencia de la comunicación o falta de claridad de la comunicación de la marca desde un inicio. Ahí es donde creo que sí, hay elementos de PR que se debe de mantener, hay elementos de PR que tienen que traducir en la comunicación interna para las marcas y hay el storytelling que se debe ser aprovechado por muchos más departamentos de mercadotecnia, ¿no? Porque no todo es un CTA.
Sí, claro. Claro.
Muchas veces necesito el contexto, necesito entender los valores para poder tomar decisiones. Y es un tema mucho más generacional, quizás nuestra generación mucho más enfocado en el mensaje, pero las nuevas generaciones están mucho más enfocados en qué está atrás y las visiones de estas marcas.
Eso te iba a preguntar, ¿qué cambios has visto en el posicionamiento, ¿no? Porque, y luego, ¿cómo salirte del Me Too? Porque yo me acuerdo perfecto cuando Tom salió, los zapatos, que regalaban un par por cada par que comprabas, ¿no? Y entonces, digo, fue un hitazo, ¿no? Todo el mundo, las Toms, y una compañía con visión y ayuda a la gente. Y obviamente había mucha consistencia a tu punto, ¿no? Entonces, en la página estaba clara la comunicación de que compraba, se regalaba, se enseñaban las historias de la gente a la que se le ha regalado los zapatos, por ahí va el ángulo de contenido orgánico en PR, y en web, etcétera, y todo bien. Pero después salen bombas, ¿no? Los calcetines, que ahora también yo le regalo unos calcetines a los homeless. Y después sale Warby Parker, ¿no? Entonces le regalo también unos lentes a los niños que lo pueden. Entonces, como que ese approach de compra-regalo, pues ya se volvió el que todo mundo hace, ¿no?
Sí, no es normal.
Exactamente.
Se vuelve normalidad, sí.
Se vuelve normalidad y entonces la gente como que pues dice, ah, otra vez este güey hace esto, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de tendencias has visto ahorita para ganar la confianza del consumidor? Tomando en cuenta que las generaciones nuevas son mucho más de visión de la compañía, impacto en el mercado, impacto en el mundo.
Sí, I mean, you know, lo voy a aterrizar a situaciones que nosotros tenemos en nuestro ecosistema de empresas, ¿no? Es, you know, es propósito al final de cuentas. Uh-huh. You know, tenemos que ser más allá que simplemente revenue y profit. You know, ¿qué hacemos con ese profit? ¿Cómo construimos para las siguientes generaciones? Y no, en mi opinión, a ver, está increíble que una marca vende uno y regala otro. Pero si no hay una construcción de mejora continua para sus audiencias o el propósito que ellos tienen, ahí creo que quedamos medio cortos. En México el ambiente mediático es más tranquilo que muchos otros países, en mi opinión. Puede ser un ataque a un cadena de suministro en Europa o en Asia o en Australasia o en Estados Unidos y que no nos afecte tanto aquí. Pero sí nos hace como agencia ver es que el mercado técnico y el propósito no es una cosa que siempre está como hacia enfrente, como viendo al consumidor y pasando al consumidor. Más bien tienes que ir 20 pasos atrás para ver de dónde viene toda tu materia prima y dónde viene la gente que están construyendo tu materia prima. Y mucho más ahí por atrás es donde, por un tema de blindaje corporativo, es donde tienes que enfocarte. Pero también para realmente estar honestos con tu propósito es ver todo el cadena completo y cubrir las audiencias en cada momento de ello. Y creo que tienes marcas aquí en México que están muy, muy, muy enfocado en el tema de no hay child labor, por ejemplo. Y lo hacen maravillosamente y tienen equipos gigantes para estudiar las fábricas donde están construyendo telas, etcétera, para asegurar que no sucede. Y van más allá, van por temas de educación en los pueblos donde construyen la materia prima para asegurar que no hay acceso para que los niños estén contratados para trabajar en esos lugares y que tienen suficientes otras opciones. Entonces, de repente, una marca puede estar cubriendo la necesidad familiar de la cadena de suministro completo. Creo que es ahí es donde tenemos que llegar en las corporaciones grandes, ¿no?
Completamente de acuerdo. Ahorita que decías eso, me acordé mucho de una marca que me gusta en Estados Unidos, se llama Cotopaxi. No sé si la conozcas, pero es un cuate que se fue a vivir a, a Sudamérica, ¿no? Y estando en Sudamérica le encantaban los deportes extremos, le encantaba vivir en la naturaleza, entonces estaba acampando en Perú con su familia, su papá era un expatriado, entonces él tenía recursos, pero se dio cuenta como de la realidad de Latinoamérica y dijo, o sea, voy a sacar una marca que empieza a cambiar y que tenga un impacto fuerte en Latinoamérica, ¿no? Entonces parte de los proceeds pues, sean donados para educar niños que vayan a la escuela, que tengan que comer, etcétera, ¿no? Y la estrategia de lanzamiento me pareció alucinante, o sea, alucinante. La marca, el logotipo es una llama, ¿no? El animalito este.
Animalote.
Bueno, animalote, sí. Y este cuate, pues no tenía lana, ¿no? O sea, pues, estaba lanzando su startup. Él estaba en Wharton, en la escuela. Y dijo, ¿cómo lanzo mi startup sin dinero? Entonces compró en Craigslist, compró dos llamas. Y entonces a una le puso Coto y a la otra le puso Paxi. Y era Cotopaxi la marca, ¿no? Y se las llevó en Wharton a la universidad. Imagínate llegar con dos llamas, como dices, güey, en Filadelfia, ¿no? Dices, ¿qué es esto, güey? Nunca había visto este pinche animal. Entonces agarra el cuate y se pone ahí y la gente sacándose fotos con Coto y con Paxi, que tenían sus letreros de Coto Paxi, sacándose fotos. Y él lo que estaba haciendo era organizar o reclutar gente para hacer un viaje alrededor de toda Latinoamérica de backpack, para que la gente hiciera conciencia y viera lo que era Latinoamérica y empezar a sembrar la semilla de quiero ayudar a esa gente, ¿no? Entonces trae las llamas, la gente se saca las fotos, social media, viral, y empieza a reclutar gente que se inscribe para ir a este viaje. Entonces se va con ellos y con un grupo de 20 personas y se van a viajar a toda Latinoamérica a hacer backpack, a quedarse en las comunidades de Perú, de Venezuela, de Colombia, en las montañas, a ayudar a la gente educando niños. Todo ese contenido viral en todas las redes sociales. Y el cuate lanzó, todo el mundo sabía lo que era Cotopaxi, no tenía ni un producto. O sea, tenía dos productos, creo que vendía y todo estaba sold out, ¿no? Pero bueno, hizo un posicionamiento de una campaña de mucho mayor impacto que un spot en el Super Bowl con el presupuesto de dos llamas, ¿no? Y porque cada quien pagó por su viaje.
Sí, pero ese es el contexto, ¿no?
Exacto.
Yo estuve hablando de una promesa, un grupo de personas que resona cabrón con estas personas, ¿no? Agregas a eso el key visual, ¿no? Y eso es una cosa que en public relations siento que mucha gente lo olvida mucho. Public relations es visual. También es palabra, me explico. Necesitas tener las dos cosas, el story con el visual. Y el visual muchas veces es lo que te va a empujar a esa viralidad.
Completamente de acuerdo. Y la causa, ¿no?
Y eso de los dos llamas en Wharton, sí, I mean, it's like WTF, ¿no?
Sí. Le digo, oye, ¿qué hiciste con las llamas después, cabrón? Si no hablas, tenemos en la oficina.
Creo que están en un santuario muy felices y gordos.
Exacto, están en el rancho del tío. No, creo que todas las tienen en la oficina. Muy, muy padre. Oye, Jasper, a ver, cuéntame de cuando estás construyendo tu agencia al principio, como dicen los americanos, y no sé si en Inglaterra digan igual, de you put the cart before the horse, que es agarras más negocio y después ves cómo lo atiendes o construyes una estructura y después creces. O sea, ¿qué va primero?
Cart before the horse hasta que pasas el tipping point. No es... Tienes que pensar los esquemas financieros en América Latina son muy castigados para el proveedor. Uh-huh. ¿No? El proveedor puede estar soportando crédito en los mejores de las situaciones 30 días, en la normal 90, en el castigado que va a ser cualquier de los Fortune 500, probablemente 120. Quizás con los grandotes mexicanos hasta 180 o 210 días de crédito. Tienes que pensar que estos negocios son negocios de servicios. El gasto principal es un tema de headcount, ¿no? Entonces, imagínate, hablamos de un promedio, 3 meses, ¿no? Uh-huh. 3 meses de salarios antes que tú empieces a ver el recompensa, ¿no? Entonces, al principio sí, es un tema, es consigues el negocio y lo vas soportando. Y eso funciona cuando estás chiquito, ¿no? Es algo, puedes reaccionar rápido,
claro,
pero no es una cosa sustentable cuando llegues a escala. Si nosotros crecemos 10%, significa que estamos reclutando probablemente 30, 40 personas, ¿no? Entonces, en ese catch-up, uno de los temas durante la pandemia, el reclutamiento, el proceso es mucho más lento. No puedes invitarles a la oficina, conocen a todo el mundo, y ya tienes el feeling así, boom, done, fine, you're in. ¿no? Empiezas mañana. No, 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 el proceso es mucho más tedioso. So, sí, al principio, negocio primero y soportas con staff. Ahora llegas a más, una masa distinta y es, ok, si hago eso, voy a poner demasiada tensión en el equipo que tengo. Eso va a causar mayor rotación, eso va a causar problemas de servicio, eso va a causar problemas de entrenamiento, onboarding, y entras en un ciclo vicioso, ¿no? Donde tienes que estar empezando a ver cómo desprendo mis directores del servicio día a día para que puedan concentrar más en la educación interna para los alumnos internos de la agencia, ¿no? Cómo construimos los líderes del futuro. Hoy en día justo hicimos un reestructura al finales del año pasado. Hoy cerramos el primer ronda de feedbacks y ajustes sobre estas estructuras para justo eso, cómo mejoramos la vida para la gente que trabaja adentro, ¿no? Y cómo hacemos más sencillo cada vez que estamos contratando que se entienden el ritmo que tienen que trabajar. Entonces, sí, tenemos que pasar mucho más tiempo pensando en la estructura y la comunicación interna y el proceso que el negocio.
Claro.
O trayendo más nuevo negocio. Mucho más enfoque en el cliente que ya está adentro y cómo construimos con ellos que traer un nuevo cliente a la agencia.
Y cuando empezaron, me imagino que tu rol era vender, 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 ¿no? Vender y atender. Y después empiezas a expandirte mercados, pues checar esos mercados, ¿no? Hacer el business development plan, lanzar, seguir vendiendo. Y ahora que ya están al tamaño al que están, o sea, 17 países, 300 personas, ¿cómo ha cambiado tu rol? O sea, ya es más, como decías ahorita, viendo hacia adentro. O sea, es más de encargarte de tu gente, es más de la visión de la compañía, es más de un tema de seguridad financiera. ¿Cómo has cambiado tu rol?
Hasta el principio de la pandemia era vender. Eso era mi rol. Salgo, vendo, viajo, visito a los clientes, presento resultados, presento oportunidades, vendo la ideología de la agencia, vendo mi gente de la agencia. En la pandemia fue al principio, holy shit, what's gonna happen, ¿no? No sabíamos. Enfocamos adentro. Aseguramos que los clientes tenían los servicios que necesitaban. Ahí nosotros tuvimos una enorme ventaja. Era muy fácil que nosotros intercambiamos servicios en nuestra agencia. Entonces, si no hubo B2C comms, pues lo convertimos a internal comms. ¿No? Era fácil para que nosotros hacemos esas transiciones. No hubo media purchasing, pero sí hubo influencer marketing. Entonces podemos redestinar revenue relativamente rápido y sin demasiado impacto. Y logramos hacer decisiones de infraestructura que alivianó mucho la operación durante los primeros 6 meses, ¿no? Luego, vienen los problemas que no identificas, ¿no? De repente vas de tener 200 almas en un piso donde todo el mundo puede platicar de sus temas todo el tiempo, todos los momentos y resolverlo en equipo, de repente todo es interpretación de Slack, ¿no? Like, holy shit, I mean, no vi eso llegar. Y de repente, todo el mundo tiene oportunidades en su comunicación, todo el mundo está ofendido, todo el mundo... Entonces ya es como, ok, vamos a trabajar esto, vamos a poner más recursos, vamos a tratar de hacer más entrenamiento, ya vamos a contratar sociólogos, ya vamos a tener psicólogos, ya vamos a tener más internal training, vamos a tener más leadership training. It's like, holy shit, I mean, nunca pensamos que eso iba a ser el efecto de la pandemia. Pensamos que iba a ser un tema de revenue, empresas cayendo, pero no, los temas fueron mucho más personales que institucionales. Mm. Hoy, desde que hicimos una reestructura, sí, es escuchar, resolver problemas internos. Hasta que, honestamente, en los últimos 2 meses solo hemos dejado pasar 1% de los leads que han llegado a la agencia. ¿Por qué? Porque es como, no, estamos bien, estamos on budget, no tenemos que hacer más. Concentramos en ser mucho más introspectivos sobre cómo mejoramos nosotros como un organismo antes que vamos con el siguiente racha de crecimiento, el siguiente como burst, ¿no?
Claro.
El año pasado fue complicado, no salimos mal. Nadie estuvo preparado para el crecimiento de este año.
No, y para los impactos de mental health, ¿no?
Pues, sabes que llegas y sales de un año de estar encarcelado de alguna forma.
Sí.
¿No? Estás, y luego tienes esa presión de que no has salido, no has tenido buena comunicación, no has podido como sacar esta energía por todos los modos que anteriormente lo hicieron, ¿no? Y de repente entras en un año con mucho, mucho crecimiento, mucha oportunidad. Es like, mira, ¿dónde fue el descanso? ¿Dónde fue el reset del el principio de año? La monotonía es muy pesado.
Completamente.
Entonces, eso es, tenemos que concentrar mucho más en estos temas que no eran temas para nosotros anteriormente. Se autosanaron en el proceso, pero ya no. Y tuvimos que mudar oficinas. I mean, penitas, ya terminamos las oficinas, pero ya es, las oficinas son un centro de atención. Es que todos vienen para acá y resolvemos y hablamos y construimos equipo y hablamos mejor y nos entendemos mejor. Las complejidades del negocio cambiaron muchísimo.
Sí, me imagino.
Y hace 2 años el problema era cómo soportamos el flujo. Ahora es cómo soportamos mentalmente a todos, cómo escuchamos a tantas personas y cómo aseguramos que estamos actuando sobre los aprendizajes que encontramos en el camino.
Claro, es que el tema de retención en pandemia ha sido de gente, ha sido dificilísimo, porque la cultura de la compañía se desvanece trabajando desde tu casa. O sea, la cultura de la compañía se convierte en la cultura que cada quien tiene en su casa, ¿no?
Uh-huh. Tal cual. Y la interpretación del mensaje que reciben por escrito.
Exactamente. Sí, 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 que es peligrosísimo. O sea, es como nunca discutas con un amigo por WhatsApp, tampoco por Slack. O sea, pégale una llamada, porque si no, todo queda interpretación. Sí.
Y sí, y luego mezcla. Y nosotros somos 17, bueno, 18, 19 culturas en la agencia, ¿no? Entonces, las interpretaciones de cada uno.
Me imagino.
Y ahí, sí, ¿no? Entonces, de repente ya, a mí ya estaba diciendo a alguien el año pasado, pues ya no vamos a aprender más negocios. Y de repente ya tienes que emprender más negocios internos a tu propio negocio, ¿no? Es como...
Claro.
Shit. Otra vez. Pero no, fuimos muy afortunados y estamos en una posición muy afortunada hoy en día. Y muy agradecido al equipo y el soporte que hemos tenido de ellos. Y commitment. Y también de los mismos clientes. Que hubo muchos. Apoyamos mutuamente en los últimos 18 meses.
Sí, sí, me queda claro. Oye, ¿cómo le haces para cuando tienes un cliente que está empezando un negocio, ¿no? Que todavía no tiene, digamos, ese product market fit o no tiene claro su value proposition, ¿no? O sea, sabe cómo se diferencia, sabe que está haciendo algo que le llama atención a la gente, pero no sabe cómo conectar con la gente. ¿Cómo cierras ese gap entre yo sé que esto es lo que me diferencia, yo sé que esto es lo que quiere el consumidor, pero ¿cómo cierras el gap? ¿Cómo pruebas diferentes approaches para el value prop, para el que conecte bien?
Normalmente es real case, es real life examples, ¿no? Es cómo ese producto va a dar un servicio de mejora a los mercados o los stakeholders que tenemos aquí localmente. Y luego, ¿cómo hacemos ese como mensaje más cotidiano? Y justo estamos trabajando con varios, como esta generación de Y Combinators ahorita. Uno de eso se llama Mendel. Mendel es básicamente hace un proceso para gastos adentro de las empresas. Uh-huh. Y cuando estaba hablando con ellos al principio, los conozco desde otro proyecto que tuvieron antes. It's like, holy shit. I mean, it just, para mí, en mis negocios, el uso y el ahorro para mí va a ser una cosa, I mean, que se va a autopagar ese proyecto. ¿Me explico? Uh-huh. Entonces luego, tomas ese real life example que tú tienes. Y luego lo ves, ¿cómo eso se va a aplicar cuando lo pongo en un negocio que es 30 o 300 o 800 o 1000 veces más grande que el mío? ¿No? Y esa contextualización del problema y cómo se regresa en valor, productividad, redistribución de inversión, etcétera. Ahí es donde como ya realmente puedes construir un value proposition fundamentado en las necesidades del mercado en que estamos jugando. ¿No? Y ahí es donde mediáticamente donde los medios ven el valor, ven que el storytelling jala cuando lo contextualizas. I mean, una de las cosas que en algunos otros mercados ya no lo hacemos tanto, pues seguimos con ese peer marketing here, donde tomas un ejemplo, haces mucho mercadotecnia a través de este ejemplo para que todo el comp set viene al mismo producto. ¿Me explico?
Yeah.
Y es no es trial and error, simplemente es un quick win ahora. We do it every time.
Y es que creo que eso es el dolor más fuerte de las empresas nuevas, ¿no? El articular la propuesta de valor y que la puedas explicar, o sea, que no la tengas que explicar, o sea, que lo digas en 4 palabras y que la gente lo entienda y que diga, ah, ya sé qué es lo que haces, ya sé por qué es importante y por qué debo de probarlo, ¿no?
Es esa contextualización, ¿no? Que también muchos venimos de otras culturas, otros países, otros ambientes sociales, profesionales. Entonces, ¿cómo lo aterrizas a lo que realmente importa a la gente local en cada uno de los mercados? Porque los drivers en México son distintos a los drivers en Panamá, que son distintos a los drivers en Brasil.
Claro.
Pueden ser parecidos, pero muy pocas veces encuentras un driver que es homogenizado para todos, ¿no?
Sí. Oye, ¿cuál es tu checklist de como de estos cuates están listos para primetime? Porque cuando haces comunicación masiva...
Pasión.
¿Pasión?
Pasión.
¿Y a nivel producto, negocio?
I mean, tienes que ver proof, ¿no? Estamos hablando hoy con un producto que mide burnout. Mm. ¿Ok? Sí, muy interesante, ¿no? I mean, like, muy interesante. Entonces, ¿cómo? Entonces, sí, pedimos una entrevista con los dueños. Tiene que convencernos que ese producto sí va a funcionar. Si nos pueden convencer, y créeme, pongo un kick the bucket group of people en esa llamada, ¿no? Para que realmente están siendo abogados del diablo al 2000%. Y si nos convencen, pues sí. Porque me parece, I mean, el contexto de un producto así hoy, yo no conozco ninguno de mis clientes que no lo va a contratar, ¿eh? Incluyendo a mí mismo.
Por supuesto.
¿Sí me explico? Y
sí.
Si luego encuentras la pasión en los founders y los ves y dices, yo te creo, las audiencias te van a creer, el producto funciona, me enseñaron la prueba, lo apliqué a mi propio negocio, lo vi, lo he utilizado, he hecho un beta testing, me hace sentido. Hablamos con su cliente número uno, vemos que no vamos a ver fallas en el tema de customer service o temas laborales, etcétera, y vámonos. Pero pasión creo que es esa cosa. En estas entrevistas das cuenta los que tienen la energía para asegurar que el proyecto va a ser exitoso, ¿no?
¿Y qué tan necesario es que el founder o el equipo ya tenga claro su speech? O sea, el value prop, la comunicación, cómo va a presentar los valores, o sea, lo que está haciendo, que sea claro el beneficio que ofrece a la gente.
Debe de tener claro el beneficio que ofrece su producto. Creo que es el trabajo de sus socios estratégicos, sus agencias, sus partners, sus amigos, su familia, de ayudarle a contextualizarlo al mercado en que está lanzando. Creo que ningún founder va a tener el mensaje correcto para todos los casos. Va a tener una ideología y una visión, sí, pero se tiene que traducir y transmitir en la cultura a que quieres comunicar. Y ahí sí necesita, hay muchas veces una negociación, ¿no?
Claro.
¿No? Y luego otros contextos. Tienes que pensar contexto laboral hoy en día en México. Tienes que pensar temas de género, temas de uso. Hay tantas cosas que son distintas a cada país que tienes que tomar en cuenta para no cagarle, literal.
Sí. ¿Y qué tanto te metes tú en, o sea, ganas un negocio y qué tanto te metes en la estrategia? Porque, ¿cuántos clientes tienen ahorita? No puedes estar en todos, ¿no?
No puedo estar en todos. Y desafortunadamente, me gusta estar en el punto del principio de ayudar a tratar de alinear la estrategia. I mean, operativamente, luego es, al final de cuentas, es firefighting, ¿no? Tú entras cuando hay un problema de resolver un problema o realinear a los equipos. Y tratamos de construir equipos que pueden ser mucho más autoeficiente. Y eso ha sido uno de los challenges durante pandemia, ¿no? Es como tienes tantos servicios, porque ya no somos PR, es solo una parte moderada de nuestro negocio.
Sí, sí, sí.
Como seguimos con una mentalidad de PR, del mensaje, de la comunicación, del storytelling, del romanticismo de las marcas, pero cómo agregamos eso adentro de un equipo que tiene performance, influencer marketing, website design, content, etcétera, etcétera. Y que el cliente siente que tiene los correctos expertos en todos los momentos. Entonces hicimos un tema de estructura distinto a nuestros contemporáneos, donde todos los equipos están liderados por un parte de nuestro negocio que se llama business. La idea de business es que consolidan cualquier servicio que necesitan nuestros clientes, ¿no? Reducen los puntos de contacto, reduce fricciones, permite que podamos consolidar servicios y reporting de los mismos servicios, para que no se siente que somos cinco agencias dando cinco servicios.
Ya, ya, ya. Y para eso tenemos Head, ¿no? Que, bueno, esta persona que conecta todo.
Sí, y son especial. Lo del director de negocio de entrenamiento viene de entrenamiento. Lo de consumer technology viene de consumer technology. Lo de lujo viene de lujo. Y de hoteles viene de hoteles. ¿No? Entonces, sí, entienden qué es churn, entienden qué es rack rate, entienden la terminología de estos clientes. Aunque los el experto de performance marketing quizás no entiende qué es churn o qué es rack rate para un grupo de hoteles.
Claro. ¿Me explico? Claro.
Pero esa contextualización de business leadership que dice, no, eso es cómo encajamos todos estos servicios en cumplir con un objetivo o varios objetivos.
Súper interesante. Súper, súper interesante. Oye, ¿algo más que te gustaría agregar?
Sí, yo creo que, hemos estado muy afortunados del camino que hemos logrado construir, las decisiones que hemos tomado. Nunca hubo momentos donde fue fácil, digamos, tenemos que aplicarnos todos los días, tenemos que tratarnos como un startup todos los días, tenemos que analizar dónde están los problemas todos los días. Y para la gente que están emprendiendo y arrancando, sí, agárrate, tienes que meter lo que quieres sacar de estos negocios. Uh-huh. Es un tema de eso. Half skill, half effort.
Completamente. Oye, ¿qué te decías a ti mismo? Me imagino en esos baches de los que hablábamos al principio, que pierdes un cliente grande o que el flujo no te da o que estás a punto de desaparecer, que pues todas las empresas pasan por eso, ¿no? Al principio. ¿Qué es lo que te dices? O sea, ¿cómo sales adelante?
Yo recuerdo, Rod, hace como yo creo que 10 años. Rodrigo y yo en un momento muy oscuro de nuestra vida de agencia me pregunta, ¿qué hacemos? ¿Doblamos? ¿Cerramos? It's like, eso es un problema. Honestamente, por un lado tenemos que resolver el tema interno, buscar gente mejor que tú que te ayude a salir de esas baches y al mismo tiempo work your way out of it. Head down, get on with it. Yo creo que estos momentos en que te encierres y te trabajas para salir de los problemas son muy necesarios. Sí, son necesarios para como de ser líderes en empresas para encontrar estos momentos oscuros para que tú puedas reencontrar la confianza en ti mismo, ¿no?
Y saliendo de esos, obviamente tu sociedad es mucho más fuerte, ¿no?
Sí, es mucho más fuerte y también tu entendimiento de tus alcances. No soy bueno en eso. No puedo resolverlo solo. Tengo que encontrar a alguien que me ayude. Sí, estoy chingón en eso, me voy a enfocar más en eso. Lo único que la otra cosa clave es tienes que estar apasionado.
Claro.
No me imagino sufriendo los momentos malos de ese emprendimiento si no fui apasionado por el objetivo y el resultado, ¿no?
Sí, creer en lo que estás haciendo, ¿no?
Poner. Sí, tal cual.
Pues muchísimas felicidades. Yo que he tenido la suerte de ser cliente de ustedes, la verdad es que son muy buenos en lo que hacen. Y pues te agradezco enormemente que te hayas tomado el tiempo y que hayas contado tu historia.
Mil gracias por la oportunidad.
No, hombre, gracias a ti. Te mando un abrazote. Si encontraste valor en este episodio, cuéntale a alguien. Y si no, también cuéntale a alguien. La mejor forma de ayudarnos es compartiendo tu opinión. Síguenos en Instagram, @truegrowthco, o envíanos un correo a hola@truegrowthco.com. Leemos todos los mensajes y nos encanta estar en contacto contigo. Califícanos con 5 estrellas en iTunes o donde sea que nos estés escuchando para que podamos seguir creciendo y tengamos más invitados para ti. Menciónanos en Instagram y comenta lo que más te gustó de este episodio. Puedes encontrar las notas y referencias mencionadas en este episodio en truegrowthco.com/podcast. Muchas gracias por escucharnos. Yo soy Fernando Trueba y te espero en el siguiente episodio de True Growth Podcast. Mientras tanto, sigue creciendo.